Ràdio. Ràdio.
Y bueno, pues ya regresamos a este programa que se llama Nosotros los de Abajo, que suena a través de Regeneración Radio por el 105.3 y a través de la página en internet la puedes buscar. Te recordamos que en Facebook y en Twitter nos puedes encontrar y también te recordamos que tenemos aquí de invitado a Fabián Villegas, que nos está presentando este libro que se titula En Blanco y Prieto. Y pues bueno, Fabián, platícanos para todos los radioescuchas que no tienen el gusto de conocer todo tu trabajo ni conocerte, pues platícanos de en qué consiste este material que hiciste.
Ok, bueno, pues básicamente es un proyecto de, empezó siendo como, o la idea era un proyecto de historia oral como tal, de 17 historias cortas, ¿no? El título es un poquito quizá metafórico, ¿no? Como que de en blanco y negro, le puse quizá en blanco y prieto porque quizá también va mucho con la perspectiva, pues la perspectiva quizá epistemológica, digamos, del proyecto, que es, por ejemplo, decir como prieto como una categoría política, ¿no? Decir como que hago la idea un poquito del libro, pues ya cuando lo lean, ¿no? Me comentarán, ¿no? Son historias en realidad, por ejemplo, como de Ghana, de Cuba, de México, ¿no? De República Dominicana, de Francia, ¿no? De ¿dónde más? De Marruecos, exactamente. Pero básicamente como que utilizo lo del prieto como una metáfora, como de una categoría política, es decir, como una categoría de identificación, pues digamos como geopolítica, es decir, como por ejemplo, ¿no? Como la gente, como las circunstancias, por ejemplo, quizá de opresión, o las categorías probablemente de opresión, ¿no? Que tienen que ver como que en términos de jerarquías de raza, ¿no? De económicas, de género, de económicas, ¿no? De etnia, ¿no? Pero totalmente circunscritas a la circunstancia de opresión del colonialismo, ¿no? Como tal. Entonces, básicamente ese es quizá el eje, ¿no? Las temáticas son muy amplias, ¿no? Pero traté como de abordar de una manera quizá muy interseccional, por decir de alguna forma, ¿no? Las circunstancias totalmente de opresión y de colonialismo viviendo como que en este espacio como contemporáneo, ¿no? Como, entonces utilizo mucho como que temas sobre migración, ¿no? Mucho tema sobre diáspora, ¿no? Mucho como tema sobre quizá pedagogía, es decir, como que mucho como la naturalización de ciertas formas de desigualdad a partir del conocimiento, ¿no? Como que circunstancias de opresión a través del conocimiento, formas, digamos, como algo que se llaman epistemicidio, ¿no? Como tal, decir, como vamos a decirlo de una manera más genérica, formas de racismo a través del conocimiento, ¿no? Entonces, para mí mucho como que el proyecto, digo, está escrito todo en primera persona, así que es casi hasta como que medio autobiográfico, ¿no? Y, bueno, hablo de mucha gente que conozco, ¿no? Habrá gente que igual se pueda sentir aludida y digo nombres y todo, ¿no? Pero todo en realidad también está escrito de una manera como muy simple. Traté de escribirlo de una manera muy simple para que fuera accesible a todo el mundo, que cualquier persona lo pudiera leer. Y de una manera quizá también hasta como de risa también. Hay muchas cosas como quizá todo tiene humor prácticamente, ¿no? Y creo que me preocupaba para mí mucho eso. Yo antes escribía más como teoría posiblemente. Y de hecho la iniciativa del proyecto del libro era un libro propiamente de teoría, ¿no? Pero me di cuenta que era un libro que posiblemente ni yo hubiera querido leer, era totalmente aburrido, totalmente no conectaba absolutamente con nadie y me hubiera totalmente anquilosado en un espacio de comunicación académica nada más, ¿no? Era como que hablamos entre, ¿no? 10 personas, o sea, ni mi mamá ni mi papá lo hubiera podido leer, ¿no? Pues sí, algo, ¿no? Entonces como que para mí era importante realmente crear una narrativa simple, corta, ¿no? Pues que pudiera verdaderamente abordar el contexto de nuestra misma condición, a veces como periférica, o nuestra misma condición como que sujetos a condiciones totalmente de opresión, como crear también, o sea, creo que es también como una responsabilidad de quien produce conocimiento desde la descolonización, ¿no? También como crear un conocimiento que ponga de relieve también como la colonialidad, por decir de alguna manera, en el saber, ¿no? Y por otro lado, que también sea capaz de crear como que un saber y un conocimiento que venga de la experiencia colonial, ¿no? Es decir, como que también estamos todo el tiempo acostumbrados a leer como que sobre nosotros mismos, ¿no? Siempre, ¿no? Entonces, también era importante para mí como que entender como mucho las circunstancias de opresión o las circunstancias de colonialismo desde un perfil mucho más personal, más afectivo, quizá emocional o psicológico, ¿no? Como que, pero tratado un poco con risa, ¿no? No de una manera como que, no victimizando absolutamente a nadie, ¿no? Sino al contrario, como dándonos un nivel de agenciamiento, de empoderamiento como sujetos periféricos, ¿no? Hombres, mujeres. Entonces, creo que es como un libro pues bastante corto y bastante diverso en cuanto a temáticas, ¿no? Pero creo que el eje definitivamente es ese, ¿no? Como que abordar de una forma interseccional las relaciones de colonialismo, ¿no?
Nosotros no hemos tenido la oportunidad de leer el libro, ¿no? Que era lo que te comentábamos, que estuvimos pues buscando el libro para que pudiéramos llegar a esta entrevista preparadas. Pero no sé, a mí más bien quisiera preguntarte de qué manera haces este libro, ¿no? O sea, ¿de qué manera sacas el material a través de historias de vida, entrevistas? No sé, porque más bien lo que nos estás platicando, yo me puedo imaginar que fuiste y buscaste a personas que te pudieran pues compartir, ¿no? Yeah. Como parte de lo que se estaba viviendo, quizás porque, no sé, todas las experiencias no pueden ser tuyas, quizás lo son, ¿no? O sea, más bien es mi duda, pues.
Pues no, realmente, o sea, sí creo que hay algunas, es quizá como que un poco la mística de cuando escribes, ¿no? Como que, ¿no? O sea, hay algunas cosas que son de una persona y pues se las puse a otra, ¿no? Como claro. Que cosas de ese tipo, pero en realidad son casi todas cosas que me han pasado. O sea, lo que hice realmente fue crear un formato de una narrativa bien corta, bien simple. Y dentro de la narrativa corta y simple, por ejemplo, crear un clímax, ¿no? Como de desarrollo más como teórico, ¿no? Pero dentro de una narrativa corta y simple, por ejemplo, por ejemplo, hay alguna narrativa, un pequeño cuento, ¿no? Que es sobre quizá como que una circunstancia totalmente, para mí, de absoluto racismo y de absoluta discrimen, ¿no? A mi persona, ¿no? Como que cuando yo estaba bien joven en el Centro Nacional de las Artes, por ejemplo, en el de Churubusco, ¿no? Con un maestro belga, ¿no? Entonces, como que quizá como que de una experiencia muy simple de cómo él básicamente me corre del salón o del taller o del espacio académico porque yo le digo que yo escucho rap y porque yo no podía disfrazarme de, ¿no? De que estudiaba neuromusicología. Y dije, yo escucho rap y crecí escuchando rap y me presenté con esa seguridad. Pues quizá como que deduzco, quizá, no sé, hago como un desarrollo también de quizá de todo este concepto de epistemicidio. ¿Qué significa eso, no? Como por ejemplo, ¿no? O algunas otras sobre, por ejemplo, sobre Dominicana. Yo he vivido en Dominicana mucho tiempo. Y, por ejemplo, a partir quizá también de una circunstancia muy simple, ¿no? De una conversación con un muchacho que estaba viviendo en el mismo edificio que yo, hablo sobre el trabajo afectivo o trabajo sexual, digamos, ¿no? Como que, y la relación con la migración, ¿no? Como que con toda la... pues como con toda la estructura totalmente de migratoria a través del trabajo sexual, ¿no? Entonces como que realmente son cosas realmente que me han pasado, pero sí, evidentemente, esa fue casi la selección. Historias bien cortas, muy simples, pero que me permitían a mí crearles algún tipo de desarrollo, un nudo como más teórico, ¿no? Como que...
Claro, y que, no sé, a mí me parece importante esto que mencionas, porque a veces acá en la ciudad... tú puedes pensar que tú no estás viviendo la discriminación, que tú no eres una persona que está siendo marginada, que, no sé, un montón de cosas, ¿no?
Claro.
Pero cuando te das cuenta con las personas que convives, cuando, no sé, vas con el señor en el micro, ¿no? Con la señora de las quesadillas y demás, te das cuenta que en realidad sí lo estás viviendo y que tú también eres parte de eso, ¿no? Y que te han inculcado ideas que tú también has llevado a cabo, y que se las haces llevar a cabo a otras personas, claro. ¿No? Y entonces me parece que eso es muy importante y que habrá que resaltar que seguro viene en el libro, ¿no?
Sí, lo que dices bien, digo, me pasó algo bien chistoso hace como 2 semanas con mi mamá, ¿no? Como que mi mamá leyó el libro y mi mamá no es alguien que fue a la universidad, ni mucho menos, ¿no? Entonces leyó el libro y me dijo como que el libro hablaba de racismo, ¿no? Entonces como que a ella quizá le pareció un poco preocupante porque yo dedicaba... o un libro entero a hablar sobre racismo, ¿no? Y le dije, bueno, mamá, quizá me tuve que sentar a platicar con ella y le dije, es que quizá a veces hay un error, como que siempre entendemos el racismo como una cuestión de únicamente de discrimen, ¿no? Como de sujeta a la tolerancia y al discrimen, ¿no? Y le digo, es que el racismo está inscrito, es como un principio organizador de la economía política. Le digo, la división del trabajo está fundamentada en función del racismo, ¿no? Como que, ¿no? Inclusive, como es un principio organizador del conocimiento. O sea, también, ¿quién produce conocimiento? ¿Qué conocimiento se produce? ¿Qué conocimiento socializa? Le digo, como que, o sea, por ejemplo, mi abuela vive en Irapuato, ¿no? Entonces le digo, como que empecé quizá a hacer como una deducción muy amplia, ¿no? Como de... por ejemplo, de población indígena en Irapuato, ¿no? Como que le decía, mira, ¿de qué color físicamente, de qué color es la gente rica de Irapuato y de qué color es la gente pobre de Irapuato? Le dije, no es una casualidad. Por ejemplo, lo que quiero decirte es, quizá para mí era bien importante hacer esa ampliación y ese tratamiento quizá mucho más integral, ¿no? De qué es verdaderamente el racismo, porque a veces uno piensa, nos quedamos mucho con eso, y yo lo he tenido que explicar 20,000 veces, ¿no? Como que, verdaderamente la complejidad, ¿no? Y la estructura tan interrelacionada sobre la que opera el racismo, ¿no? Y la colonialidad del poder, básicamente, ¿no? Como que para mí tiene que ver mucho con eso, ¿no? Como que, pero sí de una manera que sea accesible, ¿no? O sea, me gustó también hasta por ese lado, mucha gente que posiblemente nunca hubiera leído un libro mío o no me hubiera escuchado hablar, y con toda la razón del mundo, porque yo estaba también hablando chino, ¿no? Y es como que era necesario también aterrizar y ponerlo eso en una narrativa simple, corta, que cualquier persona pueda leerlo, pueda como que trabajarlo consigo mismo, internalizarlo, ¿no?
Claro. Es como bien importante también toda esta cuestión del lenguaje, ¿no? A lo mejor les gusta más como esta cuestión literaria, ¿no? O un lenguaje como más llamativo, más creativo, no sé, como que por ese lado creo que fue una parte muy atinada del proyecto. Creo que, pues, igual por acá, felicitaciones, ¿no? Por toda esta cuestión. Y bueno, pues nos vamos a ir con un corte musical. En un momento más vamos a pasar las preguntas que nos enviaron acá a Regeneración. Y bueno, pues vamos a escuchar otro pedacito de pues estos promos que se estuvieron llevando. Y pues en un rato más también algo que nos sugirieron por acá sobre Ayotzinapa, que bueno, pues también a lo mejor podríamos platicar un poquito de ese tema. Nos vamos con esto y regresamos. Estás escuchando Regeneración Radio.
Lejos, quizá de un lugar más polvoso que donde yo vengo, después de mucho, pero a buen tiempo, me vine a descubrir bello. Empecé a identificarme corporalmente, a reconocerme identitariamente, a reterritorializar mis manos, mis pies, mi boca, mi nariz, mis ojos, mi frente, mi olor, mis cuentos, mi sudor y mi ritmo en una cartografía bien bella, con un tumbao bien cabrón al caminar y con un movimiento suave en mis manos a la hora de hablar. Había leído cosas sobre mi identidad, pero nada que me devolviera ni un jodido segundo de dignidad. Me cansé de corporalizar todo el tiempo el papel del fucking oprimido. ¿Quién carajo quiere ser todo el fucking tiempo un fucking oprimido? ¿Tú? ¿Usted? En las olimpiadas de la opresión se juega todo el tiempo a glamurizar y estetizar el cuerpo y la experiencia del oprimido. Hay que tener demasiados privilegios de clase y raza para ver la pobreza y la opresión a través de la estética. Si yo tuviera esos privilegios, también jugaría de seguro a glamurizar y estetizar mi condición de oprimido. Contra el epistemicidio, contra el silenciamiento, contra la invisibilidad. Todo se trata de hablar, hay que hablar, hay que inventar un nuevo lenguaje, hay que arrebatarles un puño de palabras y hablar en una labia que nos visibilice, empodere, dignifique, represente y nos alfabetice la panza. Un lenguaje que no conlleve imaginar y desear atavíos históricos de autodesprecio y colonialismo interno. En esa educación colonial que, como cualquier espejito, funciona como una práctica efectiva para la limpieza y la desracialización. Dejé de comerme ese cuento pendejo. Y en una palabra que miedo y candela les mete a algunos, encontré el amor y la complicidad geopolítica de experiencias. Otra belleza, otro ritmo, otra conciencia. Prieto. En blanco y prieto, itinerario geopolítico de la decolonialidad. Primer proyecto narrativo de Fabián Villegas.
Estás escuchando Nosotros los de Abajo a través de Regeneración Radio.